Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas. Un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno. Jueves 10 de julio, solo en cines.
Hola, otro martes acá, está Leonardo Giusti, por supuesto, en la operación de este programa, el operador, pero también está Jorge Cabrera, Nicolás Iancalini, que son el trío de los mosqueteros, digo yo, que están siempre, aunque no estén en este programa, están, y también Florencia Muscari en las redes, y haciendo los concursos que hacemos, y todas las cosas lindas que tiene esta radio hermosa, que es Radio Cultura. Hoy tengo un invitado de lujo que lo voy a presentar en un momento, pero yo siempre hago mis charlas, mis cosas, y estuve ayer viendo un documental sobre Kevin Spacey, que es un gran actor, el que yo tenía como gran actor hasta el momento que explotó toda la cosa de sus abusos, y entonces me hizo pensar, me puse a ver, no lo terminé, vi un par de capítulos de esta miniserie que es un documental. Pero me llamó la atención, yo cuando vi Belleza Americana me volví loca con esa película, la vi un par de veces y el laburo de él me parecía que era como extraordinario. Ahora, después conociendo la historia y viendo, me doy cuenta que esa cara no sé si era del personaje o si era de este hombre, de una cosa, de una crueldad, lo que estuve viendo, y me llamó la atención y me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo cambiaron las cosas? Porque el tipo tiene, no 10, porque ahí sale en el documental 8 hablando de los abusos que sufrieron de Kevin Spacey. 8 tipos que cuando eran jóvenes, eran hombres jóvenes que empezaban su carrera, con todo lo que implica empezar una carrera y encontrarte trabajando con un actor a quien admirás y que nunca suponés que se te va a tirar encima y estas cosas. Pero parece que tiene cerca de 200 denuncias, ¿no? Entonces yo decía, porque a mí me ha pasado y creo que nos ha pasado un poco a todos o a todas las que hemos laburado desde chicos y en los años donde no se podía hablar. Y lo que más me llamó la atención de las denuncias, que eran unas cosas espantosas, era todos coincidían en la culpa. Y eso sí me llamó la atención. Todos dicen que no decían nada por la culpa que les daba si habían hecho ellos algo. Y esto es algo que por suerte hoy ya no pasa. Hoy la gente puede hablar y puede denunciar cuando no te gusta, pero cuando sos joven y empezás una carrera y estás y sentís que el actor principal de la película, de la novela, qué sé yo, te dice que te admira, que te quiere ayudar, y si sos joven por ahí te lo crees, ¿no? Estos pibes contaban cosas y después nunca les daba nada y era como unos abusos, una cosa tremenda. Pero sí, lo que más me llamó la atención es el tema de la culpa. ¿Por qué uno puede sentir culpa cuando el culpable es el otro? ¿Y por qué sí esto hoy, que se puede hablar todo el tiempo y que la gente, cuando ves una situación, la contás? Esto ni le podían contar a los padres. Y a mí me pasó, porque me han pasado cosas que yo decía, mi papá me va a preguntar qué hice yo. Mirá vos lo que pensábamos y lo que la gente puede llegar a pensar cuando viene un abusador y te quiere abusar. Y nada, me dejó pensando, porque después de eso me puse a ver otro documental, que es Woody Allen contra Mia Farrow, y ahí otra vez estaba el tema. Y nada, es para que lo piensen y para que acompañen mucho a sus hijos. Si empiezan una carrera, ojo con idealizar a los actores o a los músicos, porque por ahí, no todos por suerte, ¿no?, pero por ahí detrás de esa figura que nos gusta tanto y que nos subyuga y que nos atrae tanto en el escenario, vos no sabés quién hay atrás. Por suerte hoy se dice, así que chicos, si les pasa algo, cuéntenlo. No, anímense a denunciar. Yo hoy hubiese denunciado a varios. Como ya están muertos, ya está. No los denuncié, no los voy a denunciar ahora, van a decir que estoy loca. Pero me dejó pensando. Así que piénsenlo, este es mi pensamiento de hoy. Y ya paso a presentar a un querido amigo, admirado artista, que es el Pollo Mactas. Bienvenido, ya lo podemos mostrar. Ahí está el pollito. Pollito, te quedó.
Me quedó.
Pollito Mactas te quedó, yo me te quedó. Sigo diciendo Pollito.
Me quedó como mi nombre artístico y porque a mi viejo le decían el Pollo.
¿Vos también te llamás Daniel?
Daniel. Y a mi viejo le decían el Pollo, yo era el Pollito y quedó así.
Porque el Pollo se decía mucho al hijo.
Claro.
Viene el Pollo, voy con el Pollo.
Vengo con mi Pollito, claro. Pollito. Bueno, pero a mi viejo le decían el Pollo Mactas, era muy conocido en el ambiente nocturno.
¿Ah, sí?
De Buenos Aires, y amigo de Carlito Petit, de toda esa gente.
Estamos hablando de gente grosa.
Gente grosa. Y a mi casa venía, yo me acuerdo que vine, un día estaba durmiendo, teníamos un piano en casa, y venía toda la patota esa de amigos de mi viejo, que era Marianito Mores, Carlitos Danieli, que era el que hacía los afiches de los teatros, Asdrúbal Salinas, que era el que hacía la prensa. Mariano Mores, te dije, bueno.
Sí.
Y salgo yo medio dormido caminando así, y mi viejo tenía caballos de carrera. Creo que estaba Leguizamo también.
Caballos de carrera.
Entonces salí caminando, tenía 7, 8 años, y no me acuerdo si fue Leguizamo o Mores, le dijo, Pollo, y si al nene poner un adoquín en la cabeza para que no crezca y lo tenés como jockey. Y yo me fui a dormir y quedé como traumado totalmente. Digo, me van a poner un adoquín en la cabeza para que no
crezca.
¿Siempre
fuiste así flaquito, Pollo?
Sí. Sí.
Y bueno, yo quiero decir que Pollo Mactas es un gran compositor, cantante, iba a decir cantor, pero cantor un poco porque también sos de tango, pero de un tango diferente. Compositor y también un hombre de radio, porque has hecho siempre radio. Actor también, leí por ahí que hiciste una película.
Y también hice televisión un par de años haciendo un programa infantil.
Sí,
donde compuse
cosas,
200
sí.
canciones. Somos muy parecidos nosotros, porque yo leía María José, bueno, María José de Mare nació y vivió entre los fierros de las filmaciones y la música de
chiquita. Y anduvimos los dos por el rock, por el tango.
Por el rock.
Porque el pollito creó el dúo tan famoso de Edu y el Pollo con Makarov.
Claro.
Eso nació en Uruguay, ¿es verdad? Eso
es, bueno, las primeras actuaciones las hicimos en Uruguay, donde trabajábamos en la FUSA. Y yo tenía la suerte de vivir con Vinicio de Moraes en la misma casa.
No, contame un poco de eso.
Eso era extraordinario.
¿Pero cómo en la misma casa?
Vivíamos en la misma casa porque Silvina, la dueña de la FUSA, había alquilado una casa para que vivan los artistas ahí.
¿Y cómo era Vinicio?
Bueno, Vinicio era un personaje extraordinario. Se acostaba a las 3, 4 de la mañana después del show y durante antes de empezar el show, lo teníamos que subir al escenario y se sentaba en su silla con su whisky Antiquary, le gustaba él. Mira. El Antiquary de botella, porque decía que el Antiquary de barro era falso.
¿Y se tomaba la botella?
Sí, se tomaba bastante, pero cantaba lo más bien, hablaba lo más bien, todo. Después se dormía y a la mañana siguiente se levantaba y caminaba como muy despacito, así hasta llegar a la cocina. Y en la cocina tenía una botella de gin, que marca Bombay, me acuerdo, y se llenaba un vaso así de whisky, de gin.
Si lo tomaba. Eso era para bajar el whisky de la noche anterior.
Seguramente para equilibrarse. Entonces decía, hablaba bien el español, ¿ah, sí? Pero era un portuñol. Qué bonita mañana. Y comenzaba a poetizar esas olas que están llegando con esa espuma que nos purifica la vista. Era extraordinario.
¿Y tocaste con él? Sí, hicieron, sí. Contame eso.
Sí, tocábamos con él y así. Me contó una canción que estaba haciendo en ese momento, que hablaba sobre todos los instrumentos del carnaval. Y a ver si me la puedo acordar y te la a canto. El pito, el cabaco, la cuica, bueno. A pito, cabaco, cuica, gansa, tamborim, violão, a samba, que coisa mais linda, o surdo batendo meu coração. Deixa, porque hoje tudo é natural. Deixa que essa queixa siga sempre igual. Quando amanhã amanheceu, é carnaval.
Que linda, pô! Yo hizo cantar.
Y no la grabó nunca, ni nadie la sabe. Tendría que grabarla.
¿Y cómo te acordás?
Me acuerdo porque no sé por cómo, de qué manera, pero me emociona hablar de Vinicius, porque después íbamos a comer siempre después de la función. Actuábamos con Horacio Molina.
Sí, claro.
Carlitos Perciavale y Vinicius.
¿Y Gasalla estaba, no?
No, estaba. Y Belén, la hijita de Silvina, que tenía 15 años, 16 años, cantaba porque no había podido venir. No me acuerdo si era María Creusa o alguna de esas cantantes. Sí. Entonces, es un lindo show.
La movida de ese momento era
extraordinaria. En Punta del Este íbamos después al famoso boliche de fierro que quedaba. Y el boliche de fierro era el que quedaba en el puerto, donde se juntaban muchos artistas y eran diálogos interminables y
la bohemia.
Noches, la bohemia.
La bohemia era.
Sí, sí, sí. Estaba hablando de vos porque en que nos parecíamos, porque vos más que yo todavía, porque naciste ya en un ambiente artístico entre cinematográfico, musical, de chiquita frecuentaba, tenías cosas, bueno, pero ahora somos actores, vos sos actriz. Sí. Cantante, compositor, conductor de radio.
Anduvimos por el rock, anduvimos por el tango, sí. Creamos un nuevo tango porque formamos parte de esa generación, como decía
Marcelo. Y ahora volviste, estás grabando temas de rock.
Sí, grabé, ya salieron dos y ahora sale el 29.
Yo escuché el que grabaste, el último, me gustó mucho, Ciudad de la Furia.
Sí, antes salió el de Porchito, Bailando en las Veredas, y el 29 sale el disco con 10 temas.
Yo había tenido esa idea de hacer eso también.
¿Ah, sí?
Porque yo empecé en el rock.
Claro. ¿Cómo fue eso que grabaste con todos estos, los Charlie? Contame un poco
yo
eso.
Era amigo.
Vamos a escuchar eso, pero vos primero contalo y después vamos a escuchar. ¿O tango rock o la estrella de Constitución?
El tango al rock es un tema que le hice en homenaje al rock, pero es un tango.
Eso es.
Y esta Estrella de Constitución creo que es la versión tanguera la que tenés vos.
Esta la saqué yo, que vos me dijiste, de una playlist de Spotify.
Sí, esta es la versión tanguera que grabé con el Huartel Ríos Quinteto, con Cristian Zárate,
sí,
con todos los músicos.
¿Querés que la pasemos o querés cantar la voz la que vos tenés preparada?
No, como quieras.
Pero ¿cómo es ese disco que está todo el mundo ahí?
Sí, yo era amigo de todos ellos. Ensayado, teníamos una misma sala de ensayo, y bueno, muy amigo de Charly García, salíamos juntos, andábamos de parranda por ahí, y empecé a grabar el disco, y me dijo, me encanta el tema tuyo, La Estrella de Constitución, yo te hago todo el arreglo y te lo grabo, dale, vení. Estábamos en la CBS, vino y tocó todos los instrumentos, Y yo como estúpido no le dejé meter la voz total.
¿Por qué?
No sé por qué. Porque yo lo quería cantar, ¿entendés? Era mi tema, ¿entendés? Entonces me dice, ¿me dejás cantar los coros? Me dice, no. Charlie. Y le digo, sí, claro. Porque había hecho unos coros. No sé si en este tema que está ahí, es la historia de un chico que viene del interior del país y quiere triunfar en el rock and roll. Entonces, la letra...
Bueno, vamos a escuchar la versión tanguera. Leo, vamos a escuchar La Estrella de Constitución y después seguimos hablando del tema.
Quería ser estrella, ídolo del rock and roll. Ahora el pobre vende pizza en Constitución. ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las groupies? ¿Dónde se esconden? Brilla en la marquesina, escrito en letras de neón, el nombre de la pizzería, La Estrella de Constitución. ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las groupies? ¿Dónde se esconden? Carlitos, parado sobre la tarima, iluminado por los reflectores, todo vestido de blanco. Poseído por la musa inspiradora, corta la musarela tajantemente, y sobre su cabeza de pelo negro, un gorrito blanco bordado con letras azules. ¿Y qué hay escrito en ese gorro? ¿Qué? La Estrella de Constitución. Estrella de Constitución, la Estrella de Constitución, la Estrella de Constitución. Mientras corta las porciones, sueña con los Rolling Stones, y sus lágrimas ya mojan la de jamón y morrones. ¿Dónde están las fans coreando su nombre? ¿Dónde están las groupies? ¿Dónde se esconden? Y en la esquina solitaria, un pedazo de fugaceta en el suelo contempla la escena.
Está muy bueno. Escúchame, siempre le pones mucho humor, mucho baile, mucha cosa a tus shows, me encanta.
Sí, yo siempre me moví mucho en el escenario y como cantante de tango también. Y entonces en Francia, en el Día de Liberación, un día me pusieron Le Mick Jagger du Tango.
Ay, qué lindo. Escúchame, te dieron un premio en Francia. Ciudadano o académico del tango en París, ¿es verdad?
Sí, exactamente.
¿Eso?
Sí.
¿Qué te pasó cuando te dieron eso?
Nada, porque yo llevaba el tango por toda Europa.
Claro, Entonces, me imagino que te premian así porque, digamos, los franceses tampoco no son de premiar porque sí.
No.
Eso sea, es difícil que te den un premio académico de tango en París.
Sí, es medio raro. ¿No? Pero bueno.
Lo recibiste bien. Escúchame, y antes de empezar
y
con
acá la... me dijeron los de la Academia de Tango de acá que también soy académico.
Yo también
por reciprocidad soy académico del tango
y
de
yo
acá.
Yo también soy. A mí me nombró Ferrer.
A mí también.
Qué lindo. Bueno, nos parecemos. Escúchame una cosa. Y antes de la música y antes de tu carrera,
bueno,
¿cómo eras vos? ¿Qué estudiabas? ¿Qué hacías?
Yo estudié... bueno, hice el Colegio Nacional... después empecé a estudiar antropología, estuve 2 años, qué sé yo, después como teníamos un campo...
Pero perdóname, antropología porque...
Porque quería ser arqueólogo.
Ah, vos querías.
Soñaba con ser arqueólogo.
No era cosa de tus padres, ¿no?
No, no, yo soñaba con ser arqueólogo porque me gustaba mucho la egiptología y todo eso. Cosa de chico, tenía 17 años, 18.
Pero estudiaste.
Sí, estudié un par de años. Más que nada porque la facultad esa, compartíamos la facultad con filosofía y letras.
Qué lindo.
En la calle de la Avenida Independencia y había unas minas espectaculares. Yo iba más o menos, me parece que iba por eso.
No.
A la facultad.
Y después te fuiste.
Y después me fui, estudié veterinaria 2 años porque como teníamos el campo, pero eso me aburría, no podía, no me gustaba. Mi viejo tenía una gran cartera de seguros, era asegurador. Y se murió muy joven, a los 60 años.
¡No!
Sí. Porque era un tipo de la noche, no se cuidaba nada y habrá... ¿Vos sabés quiénes eran sus amigos? El Turco Barujel,
sí.
A Manga Torrantes. Un día estábamos en mi casa, en la calle Ecuador, y vino el lechero, que venía a caballo, el lechero con un carrito.
Claro, sí.
Y el Dringue Farías y mi viejo se bajaron, estaban en pedo seguramente, bajaron y le dijeron algo al lechero, no sé si le dieron unos mangos, qué sé yo, y se llevaron el carrito y se metieron por la calle Corrientes a contramano, con el carrito del lechero a contramano, ¿entendés?
No.
Cosas muy de... Ahora no lo podrían hacer nunca, no les hicieron nada, pero bueno. Una multa.
Yo me acuerdo del lechero que venía, porque yo vivía en Santa Fe Salguero y también pasaba el lechero.
Pasaba el lechero con el
carro. Yo no lo puedo creer.
Y el pescador, ¿te acordás que venían con una bandeja con pescado y sacaban las espinas en la esquina?
Pero mirá lo que estamos hablando. Sí, sí, increíble.
Bueno, y después un día, cuando muere mi viejo, me deja una cartera de seguros. Yo siempre lo llevaba, lo acompañaba con el coche, pero no sabía mucho de seguros. De todas maneras, ya en esa época yo ya tocaba la guitarra, yo toqué la guitarra de chiquito.
Desde chico.
Y animaba todos los asaltos, la fiesta que había, siempre alguna cosita así, qué sé yo. Bueno, y entonces un día trabajé un año ahí. En realidad, no más que trabajar, iba a la caja y cobraba.
Ah, mira.
De las comisiones que venían de los seguros. Pero a los clientes hay que visitarlos, tenés que aconsejarlos y qué sé yo. Y yo empecé a tocar la guitarra y me encontré con los Makarov y yo ya era amigo de Charlie y de un montón de gente. Y un día me fui de la oficina y le dije a la secretaria nuestra, le dije, te regalo todo.
No.
No es que lo haya vendido, no, era un loco yo. Te regalo todo, no vengo más, chau. Y no volví nunca más.
No.
Y estuve un año entero...
¿Y a los Makarov cómo los conocí? ¿Cómo nace Edu y el Pollo? Porque fue un...
Eduardo Makarov me vino a enseñar guitarra a mi casa, rock.
Sí.
Y yo tocaba más que nada, componía zambas, sí, boleros, claro. Tocaba un poquito de rock, pero me enseñó yaites de rock y qué sé yo, empezamos a cantar. Después apareció el hermano, que tenían ya un dúo que se llamaba Los Hermanos Makarov. Y yo empecé a cantar con ellos, empecé a componer y a cantar con ellos. Y
y nace Edu y el Pollo.
Y ahí nació, no, después se separó los hermanos Makarov y nació Edu y el Pollo. Porque el hermano Sergio Makarov tenía un carácter muy raro, se peleaba todo el tiempo con todo el mundo, al final lo terminó. Se hizo un conciliábulo en la banda y le dijeron, mira, flaco, no vas.
Chao. Y nace Edu el Pollo, que fue increíble. Edu el Pollo fue increíble.
Sí, éramos bastante novedosos para la época.
¿Y por qué se separaron?
No, nos fuimos a Europa a trabajar juntos. Y tuvimos bastante éxito. Y yo había escrito, sobre la Estrella de la Constitución, había escrito una obra.
¿De teatro?
Una comedia musical. Entonces relataba exactamente lo mismo. Llegaba el chico, le había hecho una canción de cuando llegaba... Iba a ver a un productor, le había hecho una canción sobre los productores, cómo maltrataban a la gente. Sí. Deje su teléfono, se llama. No. Cualquier cosita lo llamamos. Después la grabé. Bueno, me perdí un poco, no sé por dónde.
No, esto de por qué se separaron los bajaros.
Bueno, en un momento estábamos trabajando en Francia. Y yo ya, te estaba contando.
Ellos se quedaron, él se quedó, Eduardo se quedó.
¿Cómo se quedó? Ahora te voy a contar. Yo, para la Estrella de Constitución, dije, cuando baja del tren, él venía del tren, el chico, yo había escrito, fue el año 70, no me acuerdo qué fecha. Cuando baja del tren, baja sobre los acordes de un tango electrónico. Entonces, y Edu me dice, ¿cómo es un tango electrónico? Y le expliqué más o menos cómo era.
Y ahí nace.
Y nació ahí la cosa. Pero yo, lamentablemente, estábamos en Europa y, bueno, trabajábamos por todos lados. Había puesto en la ficha técnica nuestra, porque te piden una ficha técnica en donde tenés que poner, para ir a los festivales tenés que poner dónde están ubicados los micrófonos, los retornos, vos conocés eso. Y yo le agregué un día, de casualidad le agregué, y una botella de champán Veuve Clicquot.
Veuve Clicquot, que es carísimo.
Se lo puse un día en un festival y como quedó la hoja en los fax que mandábamos, porque no había email en esa época. En los fax iba todos los y siempre me ponían la botella de Veuve Clicquot en todos lados.
¡Qué rico!
Era extraordinario. Bueno, entonces estábamos ahí, habían pasado ya algunos años, y estaba declinando un poco el trabajo, yo estaba un poco podrido, y me llama un amigo mío y dice, me compré Michelangelo.
Claro, yo me acuerdo de eso.
Grunberg, me compré Michelangelo. Ah, le digo, ¿sí? Bueno, vendelo ahora, le digo yo. No, que lo quiero hacer, que yo mandame unas ideas, y que yo le mandé una idea, que no le cobré nada, tenía que haberle cobrado. Le dije, mira, lo primero que tenés que hacer es llamar a dos arqueólogos argentinos y que busquen en Michelangelo, que es un sitio tan antiguo, algunas cosas. Si no encuentran nada, encuéntrenlo igual, le dije.
¿Ah, sí?
Bueno, los tipos hurgaron en la basura
y encontraron
pedazos de losa, clavos, cositas de la colonia y qué sé yo, y después lo expusieron. Y me llama y me dice, che, yo quiero que vengas a dirigir Michelangelo.
Estuviste años ahí.
Y entonces me fui de Francia, de golpe. Me fui de Francia. Cuando me fui de Francia, estuve 3 años en Michelangelo, hicimos 3.000 funciones, me iba bárbaro. Yo era el director de la, pero actuaba.
Sí.
Como hablo 5 idiomas, venían muchos gringos.
Perdóname, ¿qué idiomas hablas?
Hablo francés. Inglés, francés, italiano, portugués y español.
¿Qué tal?
Alemán no pude.
Alemán yo no podría también.
Las novias que tuve alemanas siempre hablaban inglés.
Claro.
Pero
qué bueno, qué bueno, qué facilidad entonces.
Sí, tengo facilidad porque el otro día en el casino que fui a jugar al póker, yo juego al póker de vez en cuando, había unos coreanos, me enseñaron unas palabras y después unos chinos. Y ahora,
no me digas que ahora hablas japonés.
Hablo, tengo algunas palabras en coreano, por ejemplo, Hanguk Sonim, Hwanim Hamnyeda.
¿Qué quiere decir?
Bienvenidos los coreanos, ¿cómo están ustedes?
Pero aparte tenés una memoria increíble, pero yo no podría volver a decir eso que dijiste.
Hanguk Sanim. Sí.
No.
Y yo, por ejemplo, sé contar en japonés, en coreano, qué sé yo.
Qué lindo.
Tengo habilidad para los idiomas.
Escúchame, ¿y lo de Dolina que hiciste?
Lo de Dolina estuvo muy bueno.
El amor de Laura, ¿cómo se llamaba eso?
Primero hice lo que me costó El amor de Laura y hacía un papel yo en donde que había hecho Horacio Ferrer, lo había grabado en el disco y yo lo hacía en el Teatro Avenida. Entonces debutamos y el papel era lo siguiente, era un estudiante que entraba en un momento en una esquina en donde el tiempo pasaba muy rápido. Entonces yo entraba con un trajecito de estudiante y había un mago que me había enseñado unos trucos y de golpe hacía así, sacaba una flor e iba envejeciendo. En 8 o 9 minutos me transformaba de un estudiante a un viejillo. Así
¿y
que,
quién te lo dirigió eso? ¿Cómo hiciste para hacer eso?
No sé.
Vos solo
lo armé.
Vos lo creaste todo.
Yo armé el personaje porque le dije
al negro. Pero es dificilísimo.
Le dije al negro, bueno. Y de golpe, en la primera función, hice el personaje y me caí así cuando terminé. Y la gente se empezó a aplaudir a telón abierto, que era rarísimo. Entonces, me metí el costado en bambalina, me estaba yendo, saludé, me estaba yendo, y estaba...
Dolina.
Pedro, no, estaba Pedro, el de los Huancahuá, que me dice, che, loco, Pedro, te atendieron, te aplaudieron a telón abierto, yo ni sabía.
Farías Gómez, Pedro Farías Gómez.
Pedro Farías Gómez. Y me dice, te aplaudieron a telón abierto. Y yo no le di importancia, pero a nadie aplaudieron a telón abierto. Cuando cerraba el telón, sí. Bueno, y me pusieron después en la crítica cartel francés para el Pollo Magda. Pero un papelito chiquitito.
Sí, ¿no? Bueno, pero no importa el tamaño. Yo creo que lo que importa siempre es la creatividad, sí, y el, sí, talento.
Lo había hecho bárbaro, me salió bien.
Escúchame, ¿querés cantar?
Sí, puedo cantar si querés.
No, porque creo que te habías traído alguna pista. ¿Cuál quieres cantar de lo que trajiste?
Mirá, tengo dos opciones para ofrecerte. Yo soy un payador urbano. Vos me tirás una palabra.
Y payas.
Y payo. ¿Querés que haga eso?
Sí, hacé lo que vos quieras.
Bueno, entonces, vamos a ponerle la pista de bolero, pero decime que sobre qué querés.
Cualquier cosa.
Una palabra cualquiera, lo que quieras.
Sobre el cine.
Bueno. Pista de bolero, dale. Llego al cine, saco la entrada, está por comenzar. ¡Qué horror! En la fila de adelante se ha sentado un cabezón. ¡Qué maravilla es el cine! Ver, oír y disfrutar. La de Mare lo conoce muy bien, lo mamó de pequeña al cinematógrafo. Que viva el cine y perdure por siempre en los corazones de la gente.
Pero qué lindo, no sabía que tenías esa facilidad. ¿Cómo lo descubriste ese don?
No lo tengo hace mucho. Lo descubrí porque...
Haciéndolo, de chico.
En todos los espectáculos siempre improviso algo.
Sí, yo te he visto, pero no pensé que era tan improvisado.
No, sí, es así. Me tengo, cierro los ojos y me viene una cosa que... ¿Qué sé yo?
¿Y vos las canciones cuando componés, ¿te sentás a hacer una canción o te pasa así como que te...?
No.
Yo creo que las canciones nos invaden, ¿no?
Sí, por ejemplo, el otro día me enteré, yo creí que no era así, me enteré que Gardel, las canciones de Gardel, lo primero que llegaba era la letra de Lepera. Y después él le ponía,
la música.
¿Entendés? Y yo no, yo agarro la guitarra o también a capela, sí. De golpe me pongo...
O algo que pasa en la
algo
calle.
Algo que pasa, algo que se me ocurre, algo. Ahora estoy bastante dejado de componer, necesito componer más, porque me dediqué a la poesía. Estoy escribiendo mucha poesía y la estoy publicando... Ahora estoy publicando en Facebook y en Instagram.
Danos todos tus datos para la gente, porque está bueno que te sigan.
Arroba Pollito Magdas.
Ese es el Instagram.
Con él, ¿no? Pollito Magdas en Instagram, y si no, en Facebook, Pollo Magdas.
Pollo Magdas.
Sí. Y ahora estoy escribiendo, tengo unas 20 o 25. Como voy a hacer un espectáculo el 26 de septiembre en la pista urbana...
Acá vamos a anotar para decirlo. Sí, pista urbana...
El 26 de septiembre.
¿A qué hora es?
A las 21 arranca, pero hay que estar un poco antes.
¿Y las entradas ahí? Sí,
no tengo idea cómo es todavía, nada, pero la pista urbana es conocida.
Pista urbana queda en Chacabuco, sí, entre Independencia... ¿no? Chacabuco entre Independencia... Y Estados Unidos.
Estados Unidos.
Te digo, sí, porque es de Mónica Lacoste, que es una actriz amiga, sí, que sí, pusieron ese boliche que es hermoso.
Sí, y de Sábato.
Y de Sábato es el marido.
Claro. Bueno, ahí voy a hacer 50 años sobre el escenario.
Ah, qué lindo. ¿Cumplís sí. o cumpliste?
Ya cumplí.
Ya cumpliste.
Pero voy a hacer 50 años sobre el escenario. Quería presentar las poesías, pero ya tenía, no sé si voy a tener tiempo y regalárselas a la gente. Por ahí algún librito de un A6 de tamaño.
Para regalar.
Para regalar un librito con 20, 25.
Está bueno.
Voy a tocar con el dúo Toma Negra, que son dos guitarristas, uno vive en Mar del Plata.
Toma Negra, sí. Lo voy a anotar porque así yo después lo pongo. Toma Negra.
Sí.
Después lo pongo porque yo pongo todo en el Facebook. Después voy a poner la foto que nos vamos a sacar, el programa que lo suben y todo, yo lo pongo.
Sí. Yo no estaba cantando mucho, estaba como medio retirado, pero también me llamó un amigo mío y me dijo, che, ¿querés cantar el 6 de septiembre? Es un lugar que se llama La Orquídea, que es un bar notable en la calle Corrientes al 4000, y tiene varios cantores así, qué sé yo. Y le digo, bueno, qué sé yo, pero yo tenía ganas de cantar un poco.
Claro.
Y me dice, cantate 4 temas, vení. Bueno, y me hizo el afiche, entonces me puso la participación especial del Pollo Mac, me hizo un elogio, eso es el 6 de septiembre.
6 de septiembre, La Orquídea.
La Orquídea, que queda en la calle Corrientes al 4100. Pero bueno, nos fuimos de tantos temas que no, mezclamos
pero bueno,
todo.
Bueno, pero está bueno, porque es tu vida. Sí. Y decime una cosa, y con Mario, porque acá esta radio tiene todo el espíritu
quedó.
De Mario.
Sí, mira, yo es un tema que...
Tenía acá programa últimamente sábados y domingos,
sí,
aparte él fue director de esta radio.
Y hacía un programa últimamente, a pesar de que ya estaba con algunas dificultades, hacía un programa que se llamaba El Monologuista.
Monologuista.
Y se ponía frente al espejo y monologueaba.
Sí, ¿verdad? Pero él era genial.
Genial.
Y lo que hacían con el otro, el zorro y el gato, gato y
el zorro, bueno.
Eso es desopilante, por eso me llama la
Nunca
atención.
Nunca anotaron nada, no, todo improvisado.
Bueno, por eso me llama la atención esto tuyo.
Bueno, es también parecido.
Porque es parecido también.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces
claro.
Digo, ¿cómo los genes están? Y no vienen de un papá, vienen de un papá que era nada que ver.
No, mi viejo era un atorrante que tenía caballos de carrera.
¿Y tu mamá?
Muy amigo de todos los artistas.
Sí.
Y mi mamá no, una ama de casa.
¿Ama de casa común?
Una ama de casa tranquila, pero mi viejo era un atorrante.
Hombre de aquella época.
Hombre de aquella época, de la noche, de las teatros, revistas.
¿Y tu vida cómo es? ¿Tu vida tenés mujer, tenés
ahora
hijo?
No, ahora estoy separado. Cuando volví de Europa, donde yo estaba viviendo, tenía ya 50 años, conocí en Miguel Ángelo una chica que tenía 25 años. Nos enamoramos y... tenemos dos hijos en común, pero ahora estoy separado.
Pero ella los se hijos fue, los ves.
Los hijos,
todo el tiempo,
sí. Un hijo, tengo un hijo de 22 y otro de 24.
¿Y qué hacen ellos?
Y nada, trabajan por ahora.
No, no con la música.
No, tiene el más chiquito es un fenómeno tocando la guitarra y cantando, pero le digo, sos tonto, anda y grabate 10 covers si querés, o 10
claro,
temas
claro.
para tener, y a lo mejor te llaman de una banda. ¿No querés eso? No, qué sé yo. ¿Viste esas cosas de chico?
Bueno, hay que dejarlos.
A lo mejor, yo le digo, mira que ahí, claro, ser músico no es fácil, ganarse la vida.
No, y menos
eso.
Hoy, porque hoy me parece que, o sea, el pensamiento que nosotros teníamos antes era diferente. Hoy tienen otra mirada de todo, la juventud, la gente joven tiene otra mirada. Nosotros, esta bohemia que vos describías, uno iba con una certeza,
sí.
¿no? De que eso en algún momento iba a pegar, porque le poníamos
todo.
Era nuestra vida y claro. creíamos en eso. Hoy no, viste que las cosas pasan en un minuto, ya pasaron a otra y ya no.
Y sobre todo los chicos, estos jóvenes que cantan estas canciones tan
sí.
sospechosa, digamos.
Me encanta la palabra para ser bueno. Sospechosa para ser bueno.
Más o menos es una palabra que...
Para no herir a nadie.
Para no herir a nadie. Pero bueno, vos los escuchás. Yo los escucho cantar, yo no puedo creer. Porque
no,
me parece que estuvieran durmiendo, cantando, durmiendo. O bueno, no se les entiende.
¿Qué pasa también?
A veces le traducen la...
Sí, pero yo creo que también forma parte de la cultura a la que nosotros, nuestra generación y otras generaciones que vinieron después, accedíamos a un cine, a una pintura, a todo lo que tenía que ver con la cultura. Estábamos empapados de libros. Yo me acuerdo amigos míos que me dejaban libros de pronto en mi casa. Yo no estaba y me dejaban en la puerta libros.
Claro, claro.
Porque uno se... Y después cuando íbamos al cine, después íbamos al café, seguíamos hablando de ese director, de esos actores.
Totalmente.
Eso no existe más.
Yo me juntaba todos los, no me acuerdo si eran los sábados o los domingos, en La Paz, nos juntábamos con cineastas.
Y los sábados era el Bárbaro,
Los sábados al mediodía en el Bárbaro nos juntábamos siempre, ahí comíamos esas grandes cantidades de maní.
Ahí estaba todo el mundo.
Y era extraordinario. Sí, el Bárbaro, que tenía pintura de Jorge de la Vega.
Jorge de la Vega.
Y era un ambiente...
Pero por eso
y
digo,
en el Florida Garden también, Florida porque Garden, hacíamos un...
Era la oficina de Sergio Renán, el Florida Garden. Claro. Yo me acuerdo que él siempre citaba a todo el mundo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, eso no
eso
existe. Eso
desapareció.
Entonces, ¿sabés qué pasa? Que yo creo que los chicos de hoy, yo le pregunté el otro día a mi nieta que tiene 14 años, digo, ¿vos lees? Y me dice, no, yo miro series.
Claro.
Pero digo, pero no es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Porque cuando vos lees, realmente creo que el que no lee es más difícil ser culto si no leíste. No sé, pienso yo.
Sí,
me parece
sí.
que leer es una de las cosas primordiales. Pero bueno, hoy la gente ve series.
Yo hice en el programa infantil ese que tenía en ATC.
¿Con quién era? Era
con Edu.
Con Edu.
En un momento le dije a Edu, mira, para no tener problemas, vamos a hacer como Lennon y McCartney, anotemos todas las palabras, todas las canciones.
¿Juntos?
Sí. Y me equivoqué totalmente, porque el 97% de las canciones las hacía yo, la música y la letra.
Le regalaste la mitad.
Y regalé todo. Y seguimos en Francia con el mismo criterio, y la verdad que los temas que compuse... Bueno, no quiero hablar de eso, porque queda mal.
No, claro que queda mal, pero además son cosas que tienen... Para mí tiene todo que ver con una época. La ingenuidad, el confiar.
Sí, pero yo fui
que no
demasiado,
se te pasaba por la cabeza.
Demasiado generoso, bueno, demasiado.
Yo no voy a contar lo que a mí me pasó.
Y vendí montones de cosas que no tenía que haber vendido. Estaba viviendo
¿qué
en Francia.
Vendiste?
Había un campo en mi familia que mi vieja me llamó y me dijo un día, no, vos no venís nunca, no estás nunca, qué sé yo, lo quiero. Bueno, está bien, vendelo. Me tocó una parte. Pero después con esa plata compré una casa en Palermo Viejo que tenía 8.66 de frente por 40 de fondo, hermosa.
Enorme.
Y le había puesto, había visto una película americana que había un tipo que tenía el garage, abría el garage, metía el coche así y ya estaba dentro del comedor de la casa.
Sí.
Entonces yo la construí así
no.
y le hice eso a la casa. Una casa hermosa, con miles de cuartos, un fondo extraordinario. Bueno, de golpe estaba viviendo en París y dije, bueno... La voy a vender. Aparte, le pagué los pasajes a Macaropa, que nos fuimos un año a Puerto Rico a vivir. En Puerto Rico también triunfamos, nos fue bárbaro, pero no teníamos la visa para trabajar en televisión.
Ah, ¿no? ¿Por cómo es eso? ¿Hay que tener una visa?
Hay que tener una visa H1 o N1, y yo no la tenía, y entonces no la conseguí.
Puedo creer eso.
Vino el gobernador a verme actuar un día. Y no, como no tenía el teléfono, llamó a la casa donde yo había vivido, descubrió, hizo una investigación del tipo, y la piba que vivía en esa casa no me avisó que había llamado al gobernador.
Ah,
¿puedes creer? Porque el gobernador me hubiese
claro.
conseguido la visa inmediatamente.
¿Y cómo no te avisó?
No me avisó de pelotux, sí. como podríamos sí. decir, tonta, qué sé yo, no me avisó. Bueno, me fui de Puerto Rico, me fui a Francia, y en Francia empecé muy de abajo.
Mi Francia es difícil.
Muy de abajo, viviendo primero en un hotelucho muy, muy barato. Y después lo conocí a Michel Anfrol, que tenía trabajado con la Radio Latina. Y empecé a trabajar ahí, después en otro restaurante que se llamaba Tango. Y después empezamos a crecer, hasta que de golpe un día estaba caminando por el subte y teníamos que actuar en el Splendid, que era un teatro de París grande. Y veo en el subte todo lleno de afiches nuestros. Y yo sí, caminaba.
¿Cómo se llamaba? Mano a mano.
¿El
grupo allá cómo se llamaba?
Mano a mano.
¿Mano a mano?
Mano a mano.
Ay, qué lindo.
Bueno, caminaba por todo el subte, las paredes del subte llenas de mis afiches. Una emoción total. Bueno, y de golpe empezó a aflojar un poco, qué sé yo.
Pero Eduardo se quedó.
Sí, entonces me llama este tipo y me dice, quiero que seas director. Bueno, okay. Entonces me vuelvo a Buenos Aires, vuelvo a Buenos Aires por un tiempo. ¿Y cuánto me vas a pagar? $6,000. Era la época del 1-1. Le digo, bueno, le digo, qué sé yo, dale.
Estoy ya para, ya tomo el avión.
Estoy saliendo. Bueno, la cuestión que al año y medio Edu se encuentra con dos tipos que hacían bossa nova con música electrónica. Y entonces, Macarroz y yo hago tango. Y los tipos dicen, bueno, hagamos tango electrónico. Hagamos tango electrónico. Dice, aquel tango electrónico
que vos habías dicho.
Que yo ya había dicho. Bueno, se llenaron de guita, hicieron Gotham Project. Vendieron millones de discos. Y aparte se casó con una millonaria española que, no, que los padres habían muerto en un accidente. Tuvo una suerte. La chica esta lamentablemente se murió.
No.
Y le quedó la fortuna a él.
Yo me acuerdo
contra multimillonarios.
Yo me acuerdo de ellos, pero de jovencísimo. Yo no sé si ellos no estuvieron en GEAR cuando yo estaba en GEAR.
El Colorado Makarov estuvo en GEAR. Estaba el Negro Rada también.
Sí, el Negro, estaba Mirta Busnelli, Fontova, éramos
y estaba
Valeria, Susan, Ferrer.
Claro.
Éramos un grupo.
Colorado eran los hippies que había en Buenos Aires.
Claro, el Colorado estaba también. Pero claro, en esa época. Eran tantos los que estaban ahí.
Sí, sí, sí.
Tantos.
Después Rubén Elena lo quiso poner de vuelta, pero no, ya no le salió bien.
No, y después, nada que ver.
Nada que
yo
ver.
Ahí por suerte no estuve.
Y después Rubén Elena me contrató para hacer un espectáculo en Mar del Plata, una vez, cuando ya estaba acá en Buenos Aires yo.
¿Y con qué era el espectáculo?
Un espectáculo donde yo... Sí, estaba yo actuaba y actuaban dos chicas más. Que sea. Y yo cantaba mis tangos, e improvisaba algo y conducía el espectáculo. Justo enfrente del Provincial, en una CAF que había. Duró poco tiempo también, no pagaba. No, no pagaba nunca. Le digo, loco, escúchame, estoy alquilando un departamento, pagame. Bueno, no cobraba y se diluyó. Pero ahí queda.
Igual vos siempre tuviste todas. Yo, o sea, lo que tengo de imagen tuya es que una facilidad como para, además de la de cantar y de todo, meterle esa cosa de la conducción, pero a ese nivel muy diferente, ¿no? El conductor que salía, que
no,
decía.
No, Michelangelo.
Lo disfrutabas mucho.
Vos viniste,
yo fui.
Creo que estabas con, viniste con Rubén.
Con Rubén Juárez fuimos.
Sí, fuiste con Rubén Juárez, sí. Yo, claro, yo lo presentaba distinto, viste, lo que hacía.
Sí, era muy lindo. Porque esa cosa que es muy histriónica, ¿no? De pasar porque no es el cantante que va y canta o el conductor que va y que
el
dice
el durito,
ahora,
todo. Escucharemos ahora.
Claro, que salen todos hablando
naranjo
igual.
Naranjo en flor, interpretado.
¿Vos te divertías mucho?
Muchísimo.
¿Y bailás también, Pollo, muy bien?
Bailo, sí, bailo un poquito.
No, sí, bailás.
Y me salen cosas de humor. Y aparte, venían, por ejemplo, italianos y le cantaba.
Claro, decía, hablar tantos
idiomas. Le cantaba un pedacito de una canción italiana y la orquesta, como se llama.
Yo me acuerdo perfecto de ese espectáculo.
Sí, estaba muy divertido. Y en el final, yo había traído un valero, un bilboqué de Francia. Entonces estaba Gloria y Eduardo con toda la compañía, los músicos, todos se me anunciaban. Y el Pollo Maca, y yo entraba con el valero.
Sí, de acuerdo.
¿Te acordás?
Sí, sí, de acuerdo.
Y bueno, lo invoco. ¿Cuántas oportunidades me dan? ¡Una! ¡Dos! ¡Una! No, todos decían una. Bueno, está bien. Y como tenía, tenía la boca bastante grande el valero.
Así es, tacle
embocaba. Y lo embocaba siempre.
Qué divertido.
Pero nadie así hizo eso, como una cosa rarísima. ¿Quién? Michelangelo se
bueno,
presentó.
Bueno, y ahora
con un valero.
Entonces... Vas a estar en Pista Urbana, que es el 26 de septiembre, entonces vas a estar con los poemas, pero cantando. Con Toma Negra.
Sí.
¿Qué es Toma Negra?
Toma Negra son un chico de Mar del Plata y uno de acá, y tocan muy bien, acaban de sacar su disco.
¿Qué tocan?
Tango, hacen tango. Acaban de sacar su disco propio.
¿Cómo se llama el disco? No sabes. Toma Negra es el grupo.
Toma Negra. Esteban Jusid y el Turco. Nunca me acuerdo el nombre del Turco porque le decimos el Turco.
Pero Jusid no tiene nada que ver con Jusid, el director de cine, ¿no?
No sé si tiene parentesco, la verdad.
Porque el hijo sí hace música, el hijo de Jusid.
Este no es.
No, y vas a mezclar con las poesías.
Y las poesías probablemente las tengo ahí.
¿Cuántas poesías más o menos son para un libro?
25, ¿cuántas? Tengo 30.
¿Y para un libro cuántas necesitas?
No sé.
Pero son pensé, poesías que hablan de qué, de
no,
todo.
De todo. Pero pensé una cosa, que no sé si me va a dar el tiempo de hacerlo, si no lo haré en otro espectáculo. Sí. Poner las poesías y las letras de las canciones, algunas letras de las canciones que también son poesías.
Son tuyas.
Que son mías. Y entonces, unir las dos cosas.
Está buenísima, ¿verdad? La idea.
Entonces, hacer poemas y canciones de Pollo Magda, con qué sé yo. Y quería... Y llamarlo a Pato Contreras o a un amigo para que lea algunas y hacer toda una movida. A lo mejor te venís vos también.
Sí, obvio. Yo estoy muy cerca de Pista Urbana. Yo vivo muy cerca de...
Bueno.
Sí, claro.
El día 26 vas 26, a venir, ¿no?
Obvio, ya voy a estar ahí. 26 de septiembre lo tenemos acá a las 21 horas en Pista Urbana, que queda en Chacabuco. No sabemos cómo las entradas, pero yo creo que es por Plateanet. Pero,
sí, yo la verdad que no averigüé todavía.
Pero no lo están... vamos, no lo vamos. Es un boliche hermoso, además se puede comer algo. Hay que, ¿sos de salir o sos muy de...?
No salgo tanto ahora.
A mí me pasa también.
Antes salía muchísimo. Sí. Te cuento una anécdota. Un día veníamos con Charlie García, yo estaba manejando en el coche, y él estaba en pleno apogeo.
Sí.
Iba a actuar en el Luna Park. Entonces había un afiche pegado en la pared. Era las 7 de la mañana, ¿no? Sí. Estábamos ya retirando a nuestros domicilios, digamos. Sí. Me dice, pará, Pollo, pará acá. Y se baja y recorta exactamente la cara de él, del afiche, y se sube al coche. Entonces íbamos y sigo manejando y había una señora, ¡pará, dónde está esa vieja en la esquina! Me dice, ¡pará! Entonces bajó el vidrio así, se puso el afiche en la cara, la señora miraba y después hizo así, se lo bajó y era él mismo. Así, ese tipo de cosas.
Sí.
Era un tipo graciosísimo, no sé cómo estará ahora, porque
no,
hace mucho
que no lo veo, pero también era desopilante. A mi casa venía porque yo tenía piano y era vecino mío, entonces... a veces me decía que él tenía teclados. ¿Puedo ir a tocar el piano? Sí. Y los vecinos a veces me decían, che, decirle a Charlie que toca bárbaro, pero que no haga con el sueco, que no golpee tanto porque nos mata el sueco.
Yo le invité al programa para chicos, entonces vino y le digo, ¿cuál es el primer...? Porque él estudió música clásica.
Sí, música clásica.
¿Cuál es el primer tema que tocaste? Y me, se pone... Giacomo Capelletini.
Sí, a mí me da muchas ganas de volver a verlo.
Yo también.
Podríamos organizar
algo. Yo también tengo ganas. Lo tengo que llamar al zorrito.
Podríamos organizar y vamos juntos.
Dale, lo voy a llamar al zorrito. Lo voy a llamar al zorrito y voy a decir, che, que tenemos ganas de verlo con María José. A Charlie, ¿cómo podemos hacer?
Sí, tal cual íbamos. Bueno, te tengo que despedir. Se nos ha pasado la hora, Pollo.
¿Se ha pasado la hora?
Pero después subimos el programa por Radio Cultura, está en YouTube, pero después yo lo subo, lo promocionamos, porque este programa fue desopilante, el Pollo, aparte, increíble todo lo que has contado.
¿Cuántos minutos te quedan?
Me quedan unos minutos para pasar el último tema, que es el mío. Porque cierro siempre con un tema mío y paso.
¿Es el último que grabaste?
Que es el segundo single del último disco que está por salir, que es en la Ciudad de la Furia. Y mientras nosotros nos sacamos una foto. Así que
bueno,
yo,
después cuando tengas tiempo, en otro programa que tengas que pasar un tema, pasa el tema Tango al Rock.
Bueno, dale, te
es
lo
un
paso.
Homenaje.
Te lo olvidaste que no nos dio el tiempo.
No nos dio el tiempo.
Hasta el martes que viene a todos. Nosotros nos vamos con el tema mío en la Ciudad de la Furia y nos vamos a sacar la foto. Mil gracias, Pollo Magda.
Gracias.
Vayan a verlo al 26 de septiembre a Pista Urbana.
Y donde toque María José, vayan también porque es una genia.
Me verás volar por la Ciudad de la Furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas, la Ciudad de la Furia.